Los que saben afirman que en 20 años, 3 de cada 4 empleos que hoy existen no existirán más. Julieta Schulkin, Centennials. ¿Estás listo para ver cómo será el mundo?
Hola, ¿cómo están? Si están siguiendo los episodios de Centennials o al menos escucharon otro capítulo que no sea este, sabrán que aquí estamos recorriendo diferentes historias de Centennials. Emprendedores, desarrolladores de aplicaciones, streamers y jóvenes con muchos sueños que tienen algo para contar. Pero en este episodio no será un Centennial el entrevistado, sino alguien que trabaja todos los días con Centennials, con nacidos a partir del 97. Hoy vamos a hablar de videojuegos y para eso está Agustín Roel. Agustín Roel es miembro de la Comisión Directiva y director de Investigación y Divulgación Científica de la Asociación de Deporte Electrónico y Videojuegos de Argentina, de DEVA. Es psicólogo especializado en deporte en la Universidad de Buenos Aires, trabajando también para ION Esports, una organización que después nos va a contar un poco, y también es profesor del programa ejecutivo Esports de la Universidad de Palermo. Y un montón de cosas más. Hola Agustín, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación.
Por favor, un placer tenerte acá. Tenemos muchísimas preguntas para hacerte. En principio, preguntarte, ¿qué hace un psicólogo deportivo en esports?
Bueno, hace lo mismo que hace cualquier otro psicólogo deportivo en otro deporte, digamos. La idea básica sería tratar de identificar ciertas variables psicológicas, que vienen a ser los pilares de la psicología del deporte, como la motivación, la concentración, establecer ciertas metas, ¿sí? Para ordenar un poco esas motivaciones. Y depende después el caso por caso, ¿no? Un poco la demanda del equipo, qué es lo que busque. Siempre el psicólogo del deporte lo que va a apuntar es a mejorar el rendimiento deportivo. Así que la parte clínica, esa se deriva habitualmente a un psicólogo clínico. Así que, por ejemplo, tratamientos para depresión o ansiedad, eso generalmente queda del lado clínico. Nosotros nos centramos más en lo que es comunicación, lo que puede llegar a ser confianza, motivación, como te contaba recién, preparar a los deportistas, por ejemplo, para lo que es el retiro deportivo, lesiones.
Bien, quiero que después me cuentes todo eso, cómo alguien se puede lesionar jugando videojuegos, pero eso lo dejamos para unos minutos más tarde, porque primero quiero entender cómo y cuándo alguien se convierte en jugador profesional de deporte electrónico.
Bueno, hay diferentes acepciones, digamos, ¿no? De lo que uno piensa de la palabra profesional. Habitualmente solemos pensar en un profesional cuando decimos que es un jugador que puede vivir de jugar, justamente.
Sí.
Como pensamos quizá un jugador de fútbol que gana su sueldo a fin de mes y con eso vive y sigue adelante solamente con esa actividad. Hoy los esports mundialmente tienen como una diferenciación por regiones, si se quiere, en lo que respecta a profesionalismo.
Sí.
En lo que es la región sur de América, digamos, está bastante amateur, salvo Brasil, que quizás está un poco más avanzado que nosotros o los países de la periferia, es bastante amateur. Eso no quita que existan jugadores profesionales en Argentina. Es medio complejo.
¿Y qué jugadores? ¿Podés mencionar alguno?
El primero que se me ocurre a mí es Meyern, por ejemplo, que ahora, bueno, no está en Argentina, sino que se fue a jugar para Medellín Brasil. Pero, digamos, es el jugador más profesional que yo conozco o del que yo tengo conciencia. Digamos, también por lo lejos que ha llegado. Medellín Brasil es un equipo de primer nivel mundial que le ha competido torneos a Astralis o a Navi o a otros equipos de primer nivel también. Y que haya un argentino es un orgullo.
Y a nivel global, ¿qué edad promedian estos jugadores y jugadoras, obviamente, de esports?
Promedia más o menos entre los 15 y 16 años.
¿Recentennial?
Sí. Hasta donde dé, en realidad. Eso tiene lo lindo de los esports, ¿no? Que tengas la edad que tengas, vas a poder seguir compitiendo.
Uh-huh.
Pero habitualmente se ven hasta los 25, 28.
Y vos, Agustín, tenés 28 años, sos super millennial también y estás en contacto con estos jóvenes. ¿Cómo es acompañar a centennials que juegan profesionalmente a los videojuegos?
Creo que el primer choque, millennial-centennial, digamos, de alguna forma, es justamente este de tratar de entender un poco la cabeza de los chicos de hoy, que parece medio raro que lo diga yo, teniendo 28 años, como si hubiese tanta diferencia, pero es que en realidad sí la hay. En algún punto yo, con 28, 30 años, estoy un pie con la mentalidad de mis viejos, ponerle de alguna forma, quizá más a la antigua, y por otro lado tengo otro pie en lo que es el mundo centennial, digamos, ¿no? Porque trabajo todos los días con ellos y tengo que estar al tanto de cuál es la forma de pensar de los chicos de hoy en día.
¿Cómo piensan?
¿Cómo piensan? Esa es la gran pregunta, todavía me la estoy haciendo, creo.
¿Y cómo percibís que piensan?
es la cultura de la inmediatez.
Ajá. Pero vos también la tenés.
Sí.
Y yo, que soy una late millennial, también la tengo.
Bueno, esa es la cuestión, saber un poco adaptarse. Adaptarse, por un lado, a las cosas que uno no está adaptado y, obviamente, cosas con las que uno nació. Yo, que tengo 5 años jugando con la computadora. Uh-huh. Entonces, son cosas con las que yo nací.
Sí.
Agarrando un poco el tema de nativo digital.
O sea, sí, está bien. Todo instantáneo y conectados. ¿Qué motivaciones tienen?
En lo que respecta a esports en general, y eso es una crítica que hago yo en general al público centennial, digamos, es que apuntan a jugar y ya estar cobrando por lo que juegan, ¿no? Uh-huh. Primero, que tenés que ser muy bueno.
Sí.
Muy bueno. Y segundo, que se pierde un poco la cultura deportiva, ¿no? Qué sé yo, en otros trabajos, otros deportes, uno arrancaba capaz de chico, de cadete, jugando las inferiores y jugaba porque quería jugar, porque le gustaba el deporte y ya.
Entiendo. Escribiste un artículo para el blog de Deva que se titula Problemas de la escena. Si lo quieren buscar, lo pueden encontrar bajo este título, en donde decís: la realidad es que los que viven 100% de los esports en nuestro país, en la Argentina, son contados con las manos y no podemos decir hoy por hoy que nuestra escena local es profesional. Esto es algo que has dicho. Y otra cosa que escribiste en relación a nuestro país es que en la Argentina y en varios otros países donde los esports son amateur o semiprofesionales, parece más importante mostrar y aparentar que efectivamente hacer mostrar la realidad. Vale más tener una buena imagen en redes sociales con una apariencia profesional más que cumplir con lo prometido, con respetar a nuestros compañeros y colegas. Y leo esto porque tiene que ver con esto que estás diciendo y tiene que ver con una percepción que yo, como usuario y periodista también, siento al ver cuentas de Instagram, por ejemplo, de equipos de esports. Uh-huh. O sea, importa mucho el marketing, la imagen y lo que estás mostrando, pero me pregunto muchas veces, ¿cómo entrenan en una gaming house?
Bueno, esa cita que vos sacaste del artículo es un bombazo que tiré yo directamente porque nadie lo estaba diciendo.
Ajá.
Me parecía justamente esto, que era valorar demasiado la imagen y el diseño, que está muy bien. Es como, no sé, un poquito como la inflación en la economía, digamos. De repente, si lo hacemos sin reserva, tenemos que tener un fundamento para poder decir que esto es profesional.
Ajá.
Y si el fundamento es solamente mostrar una imagen de que, uy, mirá qué bien que se ve la imagen en HD, no vamos a ningún lado con eso.
Entiendo, o sea, que para vos debe ser también difícil entonces ejercer tu trabajo como psicólogo deportivo si es una escena que todavía se percibe como semiprofesional.
Sí, sí, es complicado y por eso también es mucho trabajo mío personal en ver cuál es el camino hacia la profesionalización y ver de qué manera llegamos ahí. Entonces, en primer lugar, es como un poco psicoeducación con los chicos que ni siquiera capaz saben qué es un psicólogo, cómo trabaja un psicólogo, capaz nunca fueron a un psicólogo.
Claro.
O capaz que fueron y fueron a un clínico y no es lo mismo que un psicólogo deportivo. Digamos, no es muy común tampoco la figura del psicólogo del deporte.
¿Y qué recursos usás para que ellos puedan confiar en vos? Porque te vieron en una entrevista que decías que de pronto estabas sentado a una mesa con jugadores de esports y alguno se levantaba y se iba porque en realidad no le importaba tal vez mucho lo que vos estabas diciendo o porque no entienden bien esta figura del psicólogo deportivo.
Exacto. Parte de esto de sentar las bases para el profesionalismo es poder sentar también un encuadre.
Ajá.
Ya sea un encuadre a nivel entrenamiento psicológico, como un encuadre a nivel deportivo o entrenamiento, si se quiere. Porque muchas veces pasa esto también. Hay equipos que incluso entrenan sin coach o sin ningún tipo de entrenador que les vaya guiando el camino. Y también viene de otro lado eso, de que los coach muchas veces son exjugadores que simplemente por tener cierta experiencia en el juego son coach y capaz que tampoco se han sentado a estudiar el juego como corresponde.
Vos siempre trabajás con un coach o entrenador. Sos
idealmente
parte
sí.
del plantel, como si pensamos el plantel de un equipo de fútbol, también lo tiene un equipo de esports.
Exactamente.
¿Y cómo se plantea el entrenamiento? ¿El paso a paso, el día a día? ¿Qué metodologías usás?
Al día de hoy se venía manejando mucho la idea de el famoso rostizar, entre comillas.
Sí.
Esto de estar 12 horas jugando de corrido.
Es un montón 12 horas, ¿eh?
Puedo decir, perdón la expresión, pero a mí va lo bobo.
Sí, sí.
O sea, 12 horas de corrido no aumenta el rendimiento deportivo.
Ok.
Entonces, por eso la idea es planificar el entrenamiento. Por ejemplo, lo que hace Astralis en Counter-Strike, que es el equipo número uno del mundo, que ganó como 5 majors. Yo he hablado con la psicóloga del deporte de Astralis, que es Mia Stelberg, y hablando con ella me contaba un poco de su esquema de entrenamiento con los chicos y me decía, bueno, mira, tenemos 3 horas de entrenamiento, táctico, técnico, estratégico, lo que sea. Después tenemos un parate, vamos a comer, salimos a caminar, tenemos una parte de entrenamiento físico y después otras 3 horas más y termina el entrenamiento del día. Entonces, ya los chicos tienen ese esquema de entrenamiento establecido. Está también contemplado el entrenamiento psicológico dentro
claro.
de esas horas.
Y si pienso en Corea del Sur, por ejemplo, donde los esports están súper instalados hace 20 años, hay regulaciones, está todo muy seriamente visto y los campeonatos, las finales de esports son como si fuesen mundiales de fútbol, pero solamente en Corea. ¿Allá también tienen psicólogos?
La verdad que no estoy enterado. Estoy seguro que sí, debe tener.
Ajá.
Es muy
¿Tienen
probable.
más temitas vinculados a la adicción a internet y el tiempo que pasan jugando? Eso seguro
sí,
sucede.
Bueno, de hecho, haciendo un poco de historia, en Corea del Sur lo que había pasado justamente era que el gobierno habían intentado, mediante una ley, establecer que no se podía entrar a internet a partir de las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, una cosa así. Como para evitar que se pasen demasiado tiempo viciando.
Claro, es que además es el horario en el que los jugadores, no solo de eSports, sino también los gamers en general, estamos en la computadora, la consola ahí jugando. O sea, la madrugada es clave, y sobre todo si sos Centennial, sobre todo, ¿no?
Tal cual.
Y uno cuando piensa en deportes a nivel profesional, handball, fútbol, vóley, lo que quieras, tiene que tener en cuenta sacrificios, ¿sí? Que como deportista profesional tenés que tener. Si estoy en edad escolar, cursando la secundaria, bueno, tendré que evaluar cuáles serán mis momentos de estudio, tal vez tenga que rendir libre tantas personas que lo hacen. ¿Cuáles son los sacrificios que requiere el mundo de los esports?
Bueno, hay casos de chicos que han dejado el colegio.
Uh-huh.
Parece que no, pero sí los hay.
¿En Argentina, por ejemplo?
Sí, sí, no okay. Quiero dar nombres para no...
No, por supuesto.
Pero sí, sí ha pasado de chicos que han dejado el colegio porque les ha ido muy bien y han logrado una estabilidad con los esports, como te decía recién, a nivel profesional, que bueno, se vio reflejado en eso. Que
y
quizá
sin
el día
dar
de mañana...
nombres, ¿qué pasó con esos chicos que han dejado la escuela? ¿Volvieron después? ¿Qué tipo de contención han tenido de su entorno de adultos?
Bueno, el caso de esta persona especial, no sé. Sí. No sé, estaría bueno capaz hablarlo.
Uh-huh.
Pero quizá personas con las que yo he hablado que han tenido que hacer sacrificios o, bueno, ha llegado también incluso el sacrificio de tener que dejar de competir, por ejemplo. O sea, una persona particular que competía demasiado, que llegó a niveles muy altos en Counter-Strike y que, bueno, un poco entre el trajín de la competencia, entre lo que demandaba el juego para estar a ese nivel y también, digamos, los factores de cada persona, ¿no? Porque hay personas que tienen más facilidad y capaz, si entrenan menos, igual no pasa nada porque tienen buen nivel. Puedo decir, Messi. A Messi quizá no hace falta entrenar tanto porque ya es un crack. Pero quizá hay personas que necesitan más entrenamiento y eso los desgasta mucho más. Entonces hay que tratar de ver el caso por caso y ver cómo haces un plan de entrenamiento para cada jugador individualmente. Entonces, hay personas que se han quemado tanto la cabeza, por eso yo escribí un par de artículos sobre burnout. Se han quemado tanto la cabeza que han tenido que dejar de competir. Y se les acabó la carrera. O sea, podrían llegar a retomar si quieren. Hay un chico, por ejemplo, que ha retomado ahora, que le ha pasado algo muy parecido también y que estamos en contacto permanentemente y ahora volvió, por ejemplo, a competir en Sinisters. Pero hay casos en los que no vuelven y eso tenés que cuidarlo, tenés que prevenirlo. Y eso es con un psicólogo del deporte.
¿Y hay algunos juegos que tal vez te envuelven más en ese mundo, en esa Matrix gamer?
Yo no me animaría a decir eso porque habría que hacer un estudio más bien científico, decir, bueno, una comparativa. Qué pasa en un roster de Counter, qué pasa en un roster de LOL, y decir, bueno, a ver si hay alguna diferencia o no. Una investigación así me llevaría, porque lo haría yo en todo
sí,
caso,
claro.
Pero me llevaría, primero, bastante tiempo, y es algo que, volviendo al tema Centennial, los Centennials no parece que dispongan de mucho tiempo. Ni quieren ofrecer demasiado tiempo. A esto voy con la cuestión de que los equipos de eSports en general no duran demasiado. O sea, los rosters, o sea, 5 jugadores juntos, suelen durar hasta 6 meses como mucho. Entonces, ¿yo cómo hago para ver indicios de burnout en un equipo que dura 6 meses?
Sí.
Y después se va y se va a otro equipo y yo ya no lo veo.
Y además que es una edad, digo, pienso, 15, 16, 17, en la que estás cambiando todo el tiempo de pareceres. Tenés diferentes inquietudes, te fanatizás con algo, al otro día lo odias. Tal vez hablo por mi historia personal, pero la adolescencia no es fácil siempre.
No, tal cual.
Y todos tenemos rutinas. Y vos has escrito también sobre las malas rutinas, que tiene que ver con esto que venís hablando. ¿Qué sería una mala rutina en el mundo de los deportes electrónicos?
Bueno, es un poco esto que te decía recién, ¿no? Ajá. La falta de profesionalismo quizá viene un poco por esta cuestión de no saber ver bien cómo es establecer una buena rutina. Es como cuando uno empieza a tocar la guitarra quizá y no tiene bien la técnica, se manda a tocar igual porque le gusta, pero no sabe bien cómo tocar.
Bueno, establezcamos entonces una buena rutina de un jugador profesional de eSports, teniendo en cuenta, por ejemplo, cuántas horas sería indicado que entrene por día.
La que describí recién de Astralis me parece a mí la óptima, es la que yo trato siempre de replicar.
Okay.
Un entrenamiento en el cual se puede contemplar diferenciadamente entrenamientos tácticos y estratégicos, entrenamientos psicológicos, obviamente, que tengan tiempo de descanso, que tengan tiempo de ejercicio físico, eso es importantísimo.
Liberar un poco de endorfinas también.
Sí, sí, sí. Aparte, es como siempre se dice, cuerpo sano, mente sana, uh-huh. Eso aplica también.
Hablabas de lesiones antes. ¿Qué tipo de lesiones puede tener alguien que juega eSports?
Generalmente son lesiones de muñeca. Y hasta hay algunas, como unas banditas que se suelen poner las muñecas para evitar ese tipo de lesiones.
Y migrañas, por ejemplo, también puede ser otro tipo de, ¿no? De lesión, entre comillas, que pudiera aparecer.
No me ha llegado el caso particular, ¿eh? Hasta el día de hoy, por lo menos, de que haya jugadores que estén incapacitados de jugar por migraña.
Claro, porque pienso en tanta exposición a las pantallas, uno nunca sabe. Y además que aparecen muchos miedos alrededor, sobre todo de esto, del entorno adulto, de los adultos en general. La Organización Mundial de la Salud ha añadido la adicción a los videojuegos en la clasificación internacional de enfermedades. Esto va a regir desde el 2022. Pero desde que apareció esta noticia, todos dijimos, entonces este niño adolescente que tengo alrededor y se pasa 6 horas todos los días jugando videojuegos, ¿es un adicto? ¿Cómo detectarlo?
Bueno, esa es la cuestión. Primero y principal, tratar de alertar a los padres. No alertar en el sentido mediático, decir, ay, cuidado porque están jugando y son adictos. O sea, no, primero alertar en el sentido de, che, pará. ¿Tu hijo está jugando un videojuego? Sí. Bueno, ¿qué estás jugando? Sentate y jugá con él un ratito. Metete en la vida de tu hijo. Porque sí. lo primero que hacen los padres es eso.
Lo entiendo, yo suelo dar ese consejo, pero siempre hay muchas resistencias también. Muchas resistencias. Pasa con Snapchat ya. Ah, no entiendo Snapchat, pero nadie quiere usar Snapchat. ¿Qué se hace entonces contra las propias resistencias de la cuestión?
Cuando el chico se resiste, hay que cuidar a otra fuente.
Ajá.
Y ahí estamos nosotros, para eso está Deva. Nosotros como asociación estamos justamente para eso, o al menos yo desde mi lugar, tratar de explicar un poco qué es el deporte electrónico, o sea, diferenciar el gaming del deporte electrónico, entonces para que quizá un padre se pueda identificar si su hijo está entrenando, está siguiendo una rutina, o si está solamente jugando porque le gusta, y también es válido, qué sé yo, en otras épocas nos pasamos, me incluyo, jugando horas y horas a la pelota fuera en la calle, y nadie decía eso, que eso era patológico, y ahora de repente porque el chico está jugando es patológico. Hay que saber diferenciar, primero, si está compitiendo o no, si está entrenando o no, y después, bueno, ya está a cargo de cada padre decir cuántas horas están dispuestos a negociar con el hijo, ¿no?
Ajá. ¿Y qué le dirías a un centennial, a una centennial que está escuchando y quiere dedicarse profesionalmente a los videojuegos y tal vez quiere escuchar un buen consejo de un psicólogo deportivo que mucho sabe de esto?
Diría dos consejos. El primero, tratar de identificar una, como decíamos recién, una buena rutina. Que si están aspirando a ser profesionales, que sean profesionales desde el minuto cero, con ellos mismos. Aunque no cobren, porque eso hace un buen deportista.
Disciplina.
Disciplina.
Ajá.
Es el valor principal del deporte tradicional que tenemos que tratar de traer a los esports. Y que hoy en día está a medias. Digamos, hay algunos chicos que lo tienen, sobre todo los más grandecitos, y hay muchos que no. Como dijiste vos, que esto me ha pasado. De chicos que capaz estábamos en plena sesión de entrenamiento psicológico y se me vayan. No, me tengo que ir a comer. Ah, bueno, pero estamos en estos 15 minutos que te pedí para hacer la sesión de entrenamiento psicológico. Ah, bueno, pero me tengo que ir a comer.
Claro,
bueno.
Y es un trabajo también, eso pasa. Pareciera que diversión y trabajo no van de la mano, pero pueden. ¿Cómo pueden comunicarse con vos si alguien está escuchando este episodio y tiene ganas de hacerte alguna consulta? Deva tiene sus puertas abiertas.
Siempre, siempre. A través de Deva puede ser, cualquiera de las redes de Deva, que son Deva eSports ARG, ya sea en Twitter, Instagram, Facebook. Y si no, en mis redes personales. Yo prefiero, por ejemplo, que me contacten por Twitter.
Bien. ¿Cuenta?
Agus_Roel.
Genial, así, Agus. Simple. Psicólogos en los eSports, Agustín Roel en Centennials. Muchísimas gracias por venir.
Gracias a ustedes por la invitación.
Un salto creativo. Una realidad que se mueve a velocidad prodigiosa. Descubrí a la nueva generación. Julieta Schulkin. Centennials.